Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al ascenso a Primera y a Segunda División, a la final de la Copa de la Reina de fútbol femenino y a un montón de noticias en este día que es el previo a la final de Roland Garros con Alcaraz y a la final de la Liga de las Naciones de España contra Portugal. Ascenso a Primera, primer paso de cuatro que tienen que dar hoy, 9 de la noche, en dos horas, Almería-Real Oviedo. Hay que ganar esta eliminatoria y luego la siguiente. Mañana, en la misma situación, 6:30 de la tarde en Santander, Racing de Santander-Mirandés. Ascenso a Segunda División. Hoy son partidos de vuelta de la primera eliminatoria, o sea que hay que ganar esta y otra más. 8:30 los dos partidos en el Toralín, en Ponferrada, Ponferradina Antequera. Ganó 1-0 el equipo andaluz en la ida. Y a las 8:30 en Murcia, Real Murcia Nástic de Tarragona, dos capitales de provincia, en la ida empataron a 1. Todo eso 8:30. Está ya en juego en el fútbol femenino la final de la Copa de la Reina. Es en Huesca y allá se ha ido Andrea Peláez con Pablo Barrantes. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, oyente de Tiempo de Juego. Acaba de arrancar la final de la Copa de la Reina, atacando al Barça, que ya ha tenido una primera aproximación al área atlética, casi lleno en el estadio del Alcoraz. Primer minuto de juego, Barça 0, Atlético de Madrid 0.
Las grandes citas de mañana domingo, la Liga de las Naciones es la final España-Portugal a las 9, a las 3 hay un Francia-Alemania de tercer y cuarto puesto, pero ahora estaremos con Alcaraz. Hoy han hablado de la Fuente y Arzabal por parte de España. Ha hablado Cristiano, que ha puesto muy bien a Lamine, muy bien a España, muy bien a todo el mundo. La verdad que ha estado cariñoso Cristiano Ronaldo. Ha hablado Mbappé, la previa de ese Francia-Alemania, diciendo que él va a votar a Dembélé, normal, su compañero de selección, y él es el capitán además, para el Balón de Oro. Y en Francia, en París, hoy, la final femenina de Roland Garros, ha ganado Coco Gauff. La joven americana, norteamericana, 21 añitos, se ha impuesto a Sabalenka, que se había cargado a Swiatek, y se ha impuesto por 2-1. El primero 7-6 para Sabalenka y luego 6-2, 6-4 para Coco Gauff. Segundo Grand Slam, había ganado el US Open, con tan solo 21 añitos. Más noticias de fútbol. Nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, se veía venir, pero hoy es oficial, Luis García, el ex, por ejemplo, del Español, firma por un año. Fútbol internacional. Como nosotros estamos en la Liga de las Naciones, no estamos jugando todavía la clasificación para el próximo Mundial. Hay selecciones que ya lo están haciendo. Ayer Italia se la pegó 3-0 en Noruega y como de estos grupos solo pasa el primero directamente, va a ser difícil que Italia no se tenga que comer, si es que es segunda, que vas a ver si llega a ser segunda, dos eliminatorias a un solo partido para llegar al Mundial. A ver si no es el tercer Mundial seguido que vemos sin Italia. Bueno, pues hoy de los grandes está jugando Inglaterra y luego va a jugar Holanda. Pero la verdad que son partidos bastante penosos. ¿Cómo va Inglaterra, que está jugando aquí en España?
Sí, está jugando en el campo del Español, en Cornellá. Hola, Paco, acaba de comenzar el segundo tiempo. Y pinchazo porque sorprende que de momento no pueda con Andorra. Llevamos los 45 minutos de la primera mitad y estos 15 segundos de la segunda, y encima el que acaba de disparar a puerta es el combinado de Andorra. De momento sin goles, 0-0.
Estoy flipado como tú, Millán, con que toda la grada lateral en la que pone RCD Español se lean todas las letras, que no está ni el Tato en ese costado.
Sí, hay poquita gente, es cierto que en los fondos hay más, y en el lado de tribuna yo imagino que estará lleno, es un campo que es grande. No sé la población de Andorra, pero igual tiene más...
Pero en Barcelona que juegue Inglaterra, sí, y no vayan ni los ingleses.
Pero eso te iba a decir, pero los ingleses por lo menos, y la gente de Barcelona, para ver que están jugando Harry Kane, Cole Palmer, Bellingham, yo creo que son jugadores atractivos de ver.
Bueno, luego juega Holanda en el campo de Finlandia. En el Mundial de Clubes, que es lo que tomará el relevo de España en la Liga de las Naciones y luego de los ascensos, la FIFA anuncia novedades tecnológicas. Los árbitros van a llevar una cámara incorporada, y se va a utilizar también para el VAR, incluso esa cámara, ¿eh? Las imágenes de VAR se van a enseñar en el estadio, para que sepa todo el mundo de qué estamos hablando. Y habrá fuera de juego semiautomático, que debe ser distinto, porque va con sensor de balón, más las cámaras, más inteligencia artificial. La inteligencia artificial, según leí, si el tío está en fuera de juego muy claro, ya directamente lo pita. O sea, avisa, este está fuera de juego, ya está, no tienes ni que verlo. Bueno, ya veremos. Fuera del fútbol y del tenis, tenemos motos, el Mundial en nuestro país, ahora en Aragón, el Gran Premio de Aragón, en Motorland. La victoria al sprint, ¿para quién? Como siempre, para Marc Márquez, por delante de Alex y de Aldeguer. Bagnaia no ha puntuado. En Moto2, la pole para mañana será Moreira, y en Moto3, para el líder del Mundial, el sevillano José Antonio Rueda. Además, tenemos semifinales de la Copa del Rey de balonmano. El Barça ha ganado al Huesca y ahora se juega a las 7:30 el Bidasoa de Mar. Y tenemos, pues es que hay también ascenso a la Liga CB. Estudiantes Betis y Fuenlabrada Palencia. Bueno, que les vamos a ir contando de todo. Quedan activados ya todos los sistemas de mensaje. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, Miguel,
677-580-461.
Empezamos.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Vamos a buscar enseguida la última hora de España y de Carlos Alcaraz, pero antes la final de la Copa de la Reina. Tiene buen ambiente, Pablo, Andrea, el Estadio del Alcoraz, ¿verdad?
Ambientazo, de hecho pensábamos que se iba a llenar, Andrea, finalmente vemos alguna butaca libre, pero es un ambientazo el que hay en Huesca.
Sí, es un día maravilloso el que hace hoy aquí. Hola Pablo, hola Paco, hola Tiempo de Juego, oyentes. La verdad es que está prácticamente lleno, si tiene un poquito más de 9.000 asientos este Alcoraz, pues... habrá 8.000, porque 8.000, no, yo 8.000 creo
largos,
que,
sí, sí.
Sí, yo no creo que lleguen a 1.000 los asientos vacíos ahora mismo.
Mayoría
sí,
culé,
ambiente,
¿no?
Bueno, es bueno. Un 90-10 de manual, o sea, es una parece una final del Barça contra un equipo de liga inglesa o algo así. Y te digo, Paco, que hemos vivido un momento bochornoso y que no por normal, porque suela suceder, hay que dejar de señalar lo que es que suena el himno nacional, porque esto es la Copa de la Reina, de su majestad la Reina, y ha sido pitado por el 90% de la afición del Barça que hay hoy, pues aquí, nada, en el estadio.
A todos ellos les deseo que les piten su himno siempre. La reina no ha ido, ¿no?
No, está en Canarias. La reina está en un viaje oficial a Canarias por el Día de las Fuerzas Armadas y no ha podido estar en el palco. Sí está, entre otros, Jan Laporta, el presidente del Barça, que en esto es un 10 de 10. Siempre acompaña al equipo femenino.
Y Louzán, como presidente de la federación.
Sí, por supuesto, entregará él la copa en la ausencia de la reina doña Leticia. Como Lola Romero en representación del Atlético de Madrid. ¿Está?
Como el Barça arrasa, iba a decir en España y casi puedo decir en Europa este año no, pero ¿la final tiene algún intríngulis o va a acabar en una victoria cómoda del
Mira,
Barça?
Mira, si tuviera alguna oportunidad el Atlético de Madrid, que puede pasar porque es una final a un partido y es, espera que había ataque del Barça.
Ese centro de Ona Valle se va a perder, línea de fondo, saque de puerta para el Atleti.
Si tenía alguna oportunidad el Atleti, que como digo, es una final a un partido, la puede tener, pasa por el cansancio del Barça, Paco, porque las jugadoras del Barça lo han jugado todo hasta el final. Hace 4 días estaban jugando, como quien dice, la final de la Champions, la mitad de ellas viene de jugar con la selección española el mismo martes, y el Atlético de Madrid lleva sin competir desde el 18 de mayo. Si hay alguna oportunidad para el Atleti, está ahí, pero yo ni siquiera la veo. O sea, lo único que espero es que no sea una goleada. Bueno, ya llevamos 9 minutos y el Atleti aguanta, pero no, esto es un favoritismo absoluto. Es que, Paco, han quedado en Liga a 26 puntos el Atlético de Madrid del Barça. El Atlético de Madrid tercero,
Pues todo apunta que va a ser otra fiesta del Barça femenino de fútbol, que ya va arrastrando a su propia afición. O sea, ya hay un 90% de la grada, nos dicen Andrea y Pablo, son del Barça. Queda abierta la línea con Huesca. Buscamos ahora la última hora de España. Ha habido gol en Andorra, iba a decir, en Barcelona.
Sí, lo ha marcado Inglaterra. 50 minutos le ha costado, pero ha marcado Harry Kane el primero del encuentro. Andorra 0, Inglaterra 1.
En Múnich, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque ya estáis en Múnich, ¿no? Que mañana la final ahí.
Sí, ya llegamos anoche a Múnich.
¿Es Stuttgart mola?
Bueno, la verdad es que tiene un par de placitas en el centro que están bastante bien y tampoco conocimos mucho más. El estadio es bastante chulo, caben 60.000 espectadores. Múnich, pues, ¿qué te voy a contar? Es una de...
Múnich ya te conoce, ¿no? Ha sido tantas veces que ya...
Sí, la verdad es que sí.
Jardía.
En Stuttgart lo que mola es el museo de Mercedes y el de Porsche.
Si te gustan los coches.
Ayer estuvimos viendo el de Mercedes. Tampoco es que me apasionen los coches, pero bueno.
Merche para los
coches. Una visita.
Que ahí te llaman ya Jardía, ¿no? En Múnich, en el hotel.
Sí. Hemos visitado ya el Templo del Codillo, nos hemos dado un paseito por la Marienplatz y estamos ahora mismo, pues, como han cambiado el césped después de la final de Champions... Y la UEFA quiere preservarlo para el partido de mañana, ya se jugó la primera semifinal aquí en el Allianz, pues estamos ahora mismo completando el trayecto desde el Allianz Arena, donde acaban de terminar las comparecencias de prensa de La Fuente y de Oyarzábal, y estamos llegando a la ciudad deportiva del Bayern de Múnich para ver los 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Día completo hoy, porque esta mañana comparecían Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez. Nos ha encantado la rueda de prensa de Cristiano. Muy distendido, muy simpático, muy sonriente, diciendo incluso que no le importaría poder jugar en este último tramo de su carrera con Messi, diciendo que ve más favorita para el Mundial del año que viene a España que a Portugal, aconsejándonos a los periodistas que dejemos tranquilo por el bien del fútbol a Lamine Yamal.
Me hace mucha gracia porque eso lo dice mucha gente, pero dejarle tranquilo, dejarle crecer, es que es malo que le elogiemos, es decir, porque yo no le llamo a las 4 de la mañana para despertarle, o sea, es que es dejarle tranquilo, es que no puedes ocultar que es muy bueno, pero bueno, no sé.
No ha querido mojarse al respecto de cuál sería su voto para el Balón de Oro, y luego ha hablado Roberto Martínez, que la verdad que está completando una gran trayectoria al frente de la selección portuguesa. De hecho, en 29 partidos ha ganado 21. Vamos a ver qué pasa mañana. Portugal, 25 años después, consiguió derrotar en partido oficial el pasado miércoles a Alemania, y mañana confían en podernos derrotar 21 años después, porque desde la Eurocopa de 2004 nos ganaron 1-0. España en partido oficial no ha perdido contra Portugal. Acaban de comparecer Luis de la Fuente y Mikel Oyarzabal hace un ratito, con pocos titulares. Dice el seleccionador que para él sería un sueño y que valoraría mucho esto de conseguir 3 títulos en 3 años, que está preparado para cuando lleguen los palos, porque de momento la verdad es que está completando una buena trayectoria. Y luego Mikel Oyarzabal, que después de sus 2 asistencias de gol el otro día, por supuesto va a volver a ser titular. Yo creo que en el equipo que mañana juegue va a entrar Fabián por Merino, y el resto no creo que lo toque el seleccionador. Portugal es local, va a vestir de rojo, nosotros de amarillo. Y según nos han dicho fuentes federativas, Paco, va a haber más de 15.000 aficionados españoles mañana en las gradas del Allianz. Así que si hubo 8.000 el otro día contra Francia, mañana más de 15.000 animando a la selección en la búsqueda de nuestra segunda Liga de Naciones.
Lo de Fabián me lo creo, porque además ha dicho también que le gusta que Pedri esté cerca del área, que le da mucho. Entonces será Fabián, Zubimendi y Pedri por delante, ¿vale? Bueno, pues mañana el partido empieza a las 9 de la noche. Como estamos desde las 3 con Alcaraz, iremos contando. Y aparte es que volvemos a partir de las 11 en el tramo final de Tiempo de Juego.
Ha dicho Mikel Oyarzabal que espera que cuando ellos empiecen el partido, que ya Carlos Alcaraz haya conseguido su Roland Garros y les dé ánimos para afrontar la final.
¿Hace buen tiempo en Múnich?
Bueno, no hace frío, pero ya sabes lo que es el buen tiempo por Centro Europa. De hecho, ahora está lloviznando. Yo creo que estaremos en torno a 18 grados de temperatura, y pues el sol hoy le hemos visto poquito, para que te voy a engañar.
Vale. Adiós, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Baloncesto. El Betis acaba de eliminar al Estudiantes. 82-86, ha ganado la primera semifinal por el ascenso a la ACB. Es decir, hay una plaza que la ocupó ya del ascenso a la ACB el San Pablo Burgos. La otra sale del Estudiantes Betis, que ha ganado el Betis, y del Fuenlabrada Palencia, con P, que se juega a las 8. Mañana a las 5:30, Betis contra Fuenlabrada o contra Palencia por una plaza en la ACB. Antes de irnos de Múnich a París, nos vamos al Leroy Merlin.
Ay, sí, vámonos hasta el Leroy Merlin. Pero la verdad es que, Paco, te voy a llevar hasta allí, hasta París. Sí, sí, vamos a pensar en la Torre Eiffel, todo un icono de la capital francesa, bueno, y del mundo, construida totalmente en hierro, pero a que le vendría de perlas un suelo laminado. Y es que cualquier reforma puede ser más pro el Leroy Merlin. Y en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin, apúntate que tienes el suelo laminado Artens Forte Lota por 7,73 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables. Solo 7,73 euros el metro cuadrado. Así que si eres profesional, hazte ya del Club Pro y deja que todos tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Está dominando la bestia el Barça a la final de la Copa de la Reina y ha habido gol, pero no. Gol, pero no, porque se había marchado el balón, ¿no?
Se había marchado por la línea de fondo en ese centro de Onavalle, anulado ese primer tanto del Fútbol Club Barcelona. Estamos en el minuto 15 de la primera parte. Domina el conjunto de Pere Romeu, pero de momento sin hacer el primero, Barça 0, Atlético de Madrid 0.
Hoy no hay ni VAR, ni minibar, ni maxibar, ¿no?
Sí, ¿ah, hay VAR, sí? Hay VAR, ¿sí? Está en el VAR Olatz Rivera.
Es verdad, sí, he visto el de la imagen.
De aquel primer clásico, mal llamado clásico en el femenino, que ganó el Real Madrid. Pues aquel día era la árbitra principal, hoy está en el VAR, hoy
sí,
lo dirige
lo he visto,
en,
lo he visto.
En el césped Marta Huerta.
Y el año que viene en la Liga Femenina va a haber
el minibar.
Seis cámaras o algo así, bueno, vale. ¿El Atlético Madrid ha cruzado el centro campo?
Sí, un par de veces. Sin
muy generoso, Andrea.
Mucho acierto.
alguna sí, carrera hombre, de Ayibade. Sí,
de Ayibade y Gio, pero vamos, Cata te diría que con las manos no la ha tocado de momento.
Es increíble, lo del dominio del Barça en el fútbol femenino español es tremendo. En fin, estáis abiertos para cualquier novedad. Saltamos de Múnich a París. Ángel García, hola Ángel.
Hola Paco, muy buenas.
¿Qué tiempo hace en París?
Y bueno, es que esto ya sabes cómo es esta ciudad. Te pasas por las cuatro estaciones en el mismo día. Ha hecho buena mañana, pero ahora han cerrado el techo y eso que la final femenina se ha jugado al aire libre porque prevén que caiga un poquito de lluvia y está a punto de empezar la final. Por cierto, con un español que busca su primer gran slam, Marcel Granollers, la final de dobles junto a Horacio Ceballos, el argentino.
Estaba viendo hablar un señor en francés que está
presentando. Sí, es que está presentando a los distintos dos jugadores, sí.
Vale, antes de Alcaraz, ha ganado, yo es que iba con Coco Gauff, la americana Sabalenka,
Sí.
O sea, que no tengo nada contra Sabalenka, es que Sabalenka estaba ganando siempre porque gane otra.
Sí, eso es, Sabalenka estaba arrasando, pero es verdad que no ha hecho buena final, ha pedido disculpas al público por jugar una final horrorosa, y Gauff es que es un poco robot, es decir, no parece que las emociones no la saltan, y después de ganar aquel US Open en el 23 ya se hizo hiperfamosa en Estados Unidos y demás, y hoy ha jugado una muy buena final. El primer set se lo ha podido llevar cualquier y se lo acabó llevando Sabalenka.
El segundo y el tercero ha jugado Sabalenka con la boca abierta. Yo creo que tenía algún problema de respiración, de verdad.
No, enfada. No, es que es cuando Sabalenka no le salen las cosas, se enfada Paco y se le cruza todo. El físico, la mente y todo.
De verdad que me extrañaba verla tan casada en el segundo. Había ganado el primero y me salía a un deportista a respirar con la boca abierta y dices, uy, tiene que estar mal.
Ya te digo que tenía más que ver con la cantidad de errores, que ha sido un festival de errores que ha cometido hoy en la final, que con cómo se sintiese. Y Gauff ha aguantado bien, porque hay que aguantar hasta Sabalenka, pegándote palo tras palo. Y la verdad que Gauff se ha emocionado muchísimo con el himno americano y demás. Y bueno, segundo Grand Slam con 21 añitos, apareció jovencísima y poco a poco va confirmando expectativas.
Y mañana a las 3 lo nuestro, Alcaraz contra la bestia. Que hay que ver cómo está la bestia.
Sí, la bestia ha llegado a la final mejor que nadie, sin ceder ni un solo set, pero es que tiene datos que te alucinarían. Lleva 20 victorias seguidas en Grand Slam, porque ganó el US Open, gana Australia y aquí ya está en la gran final. Salvó ayer a un gran Djokovic, a mí me sorprendió lo bien que jugó Novak Djokovic, pero tengo datos para que estés tranquilo. Tengo los normales, que es que Carlitos le ha ganado 7 de las 11 veces que se han enfrentado, que le ha ganado las 4 últimas, que le ha ganado 2 de las 3 finales, y tengo hasta la cábala, Paco, hasta la cábala. Ya sabe que el dato está circulando por el mundo entero, yo me lo quería guardar para el domingo, pero es que en aquella final mítica de Wimbledon 2008, un tal don Rafael Nadal Parera ganó su quinto Grand Slam exactamente con 22 años, un mes y 3 días. Carlos Alcaraz tiene 4 Grand Slams y mañana tiene 22 años, un mes y tres días.
¿En serio?
Es decir, tal cual te lo cuento. Es decir, que puede ganar su quinto Grand Slam exactamente a la misma edad que lo hizo Rafa Nadal.
Como mola. No, hombre, yo de la final me fío de Alcaraz, pero te digo una cosa, sé que palmamos el primer set.
Yo te digo que llegan a cuatro horas me sorprendería muchísimo.
No, mañana
vamos. O sea, muchísimo. Todo lo que no sean cuatro sets o cinco...
Para ver el Racing Mirandés.
No,
te digo problemas.
Una cosa. He estado durante toda la semana enfadado conmigo y me dice, joder, ¿por qué no nos han puesto el sábado? Lo veo tranquilo y tal. Ahora ya estoy pensando, como me llegan esos... Digo, mejor. Se va a alargar esto tanto que como mucho oír los bocinazos que me pegue, creo que es Dani Blanquer, ¿no? Desde allí. Y nada, como además
Dani
me encanta
ciudad, la esta semana. Tenéis el ayuntamiento ya con la bandera del Racing, bueno, por todos lados.
Te puedes imaginar cómo está la
oye,
ciudad.
Oye, qué cantidad de oyentes tenemos allí. Quiero saludar a todos los que...
¿Te han transmitido mucho cariño o qué?
Pero de verdad.
Claro. ¿No te han dicho nada de que nos ascendieses en noviembre y por eso no hayamos subido?
No, nada. Pues, la gente no como tú. Es
me falla mi gente, me falla mi gente.
Súper cariñosa. Y subí al Hotel Real a tomar un café allí, porque hay unas vistas maravillosas.
Sí. De toda la bahía y todo.
Santiago, uno de los camareros majísimos. Bueno, es que todo el mundo, la verdad.
Bien, he venido
enamorado de Santander, que hacía mucho que no iba.
Yo te hubiese recriminado ascendernos tan pronto, pero bueno.
Y he venido flipado de que es la primera ciudad en la que he visto un refugio antiaéreo.
Anda. Pues eso,
¿no sabías que lo tienes?
No sabía que lo
tienes.
Avísame dónde para poder ir, si no hace falta.
Pero si viene indicado y todo. Refugio antiaéreo. Y es como una bajada pequeña, a un metro, o una bajada a un sótano, pero acristalada, ¿sabes? Tipo de refugio antiaéreo para 70 personas. Y digo, joder, están bien preparados.
Eso te iba a decir. No sé cuántos somos ahora, creo que 250.000 o así. Estamos
construido en el 37. Digo, mira, que estas ciudades alemanas que han sido bombardeadas y nunca he visto un refugio antiaéreo hábil todavía. Pues, o sea, ni lo sabías que lo tenía.
Ni yo lo sabía que lo tenía en mi ciudad. Ya tengo que buscar por dónde está, pero no lo sabía.
Pues
¿no?
Paralelo al Paseo de Pereda.
Bien.
Te vas acercando centro y ahí al lado.
Cerca del Paseo Marítimo. Con lo loco que eres tú en la Segunda Guerra Mundial, no me extraña que me enseñes cosas de aquella época, Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial.
Detrás del, más o menos, del Banco Santander.
Ajá, sí. Pues nada, pues mira, ahí... Ahí llevo cambiando cromos yo toda la vida, en la plaza que antes se llamaba Pombo, que ahora la van a cambiar el nombre.
Un poco más allá.
Toda la vida, sí.
Un poco más allá. Alejándote del sardinero de la plaza Pombo, un poco más allá. Bueno, que ya me he enrollado. Que hasta luego, Angelito.
Te quiero mucho. Mañana nos oímos.
A las 3 de la tarde empieza Tiempo de Juego y a esa hora arranca Alcaraz. Sigue el dominio total del Barça. Tiros a puerta ha habido pocos, ¿no? Uno o dos nada más, ¿no?
A puerta, yo creo que ninguno.
Ninguno. Sí.
El disparo ahora mismo era de Payor, que se ha ido al lateral de la red, pero creo, Andrea, que a puerta, de momento, Lola no ha atajado ninguna.
No, se han ido todas al lateral de la red, no ha tenido mucho trabajo tampoco Lola, es verdad que es asedio del Barça, acaba de cruzar, mira, ponemos el tercer palito, el centro del campo, el Atlético de Madrid, con un ataque desde el costado derecho de Gio Quiroz, pero se la rebañó muy bien. Bueno, un intento, un amago de un ataque de Gio Quiroz.
Le sale el regate, se quedaba sola, dentro de la
área. Se la rebañó Ingrid Engen, que por cierto, hoy es titular en detrimento de Mapi León. Imagino que Pera Romeu lo que ha pensado es en darle la titular a Ingrid Engen en su último partido, porque hoy la Noruega está jugando su último partido con el Barça, lo contó Sandra Riquelme en relevo, que se marcha probablemente a Inglaterra.
Mira, ha llegado a estar 6 metros dentro del campo del Barça.
Bueno, ese claro, no, casi pisa área grande, es que vas de listillo y luego
¿ahora?
Te pego repasito.
Ahora no. Ah, vale. Pues a ver,
digo la de Gio.
No, la anterior era peligrosa, la de Gio.
Vale, es que eso no lo he visto. Poligramas. Y el politono que ha elegido Poli Rincón para sus poligramas. Hola, Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿dónde andas? Ah, en Marbella, ¿no?
Sí, te lo voy a explicar. La película se llama La Fuente de la Eterna Juventud y hemos descubierto que está en el término municipal de Marbella, en la ciudad de San Agustín, en la John Archology Park. Oh, ¿qué te parece?
No sé lo que estás
diciendo.
Descubierto
por Juan de Ponce de León. ¿Cómo lo ves?
No sé de qué estás hablando, si me estás vacilando, si estás...
Yo tampoco, pero te voy a decir una cosa. Lo importante es que tenemos un diálogo tú y yo, ¿o no?
Sí, de algo extraño, porque yo no sé qué quieres decir.
Es que la fuente se llama, la película, digo, sea la fuente, se llama La Fuente de la Eterna Juventud, que la acaban de estrenar ahora mismo.
O sea, a lo que vais tú y Guas a ver a Curro, al doctor de Marbella...
Efectivamente, por fin me has entendido.
Que os quitan 30 entendido. Años a cada uno cada vez que vais.
No, te voy a contar, Paco, es que le han dado unos resultados al Guas que le han dicho que tiene dos niños de 18 años ahora. ¿Cómo lo ves? O sea, tiene 36 años. Es impresionante. Ahí me ha dado un poquito más mayor, pues yo estoy un poquito peor, pero van a salir unas pruebas, macho, van a salir unos resultados que estoy en 52 años, macho. ¿Cómo lo ves? Estamos en la fuente de la eterna juventud aquí en Marbella. Hay unos que se les ha invitado y no han querido venir y no tienen la fuente de la eterna juventud, pero gracias a Dios, el Guas y yo vamos a volver renovados para nuestro futuro, macho. Y vamos a intentar tener más descendencia, más niños.
Espérate que hay...
¡Gol en Huesca!
¡Dale, Pablo!
¡Gol del Barça! ¡Gol de Claudia Pina! Después de una combinación en la frontal de una pared, llegó la pelota a la, en la semiluna del área y el disparo raso colocado. No puede llegar Lola para hacer el primero del partido. Se adelanta el Barça en la final de la Copa de la Reina. Fútbol Club Barcelona 1, Atleti 0.
Andrea tardaba en llegar, ¿no?
Has visto cómo estaba llegando tanto el cántaro a la fuente que al final se rompió y tenía que ser Claudia Pina. Jugó el martes con España saliendo desde el banquillo. Marcó los dos goles que supusieron la remontada de España ante Inglaterra para meternos en la fase final. Y hoy vuelve a marcar, decía en zona mixta ese día en Cornellà el Prat, que tenían que quitarse la espina que les quedó después de la final de la Champions que perdieron ante el Arsenal. Es su primer gol en Copa, pero ha sido máxima goleadora de la Champions, es una de las máximas goleadoras del Barça, se pone por delante el FC Barcelona para ganar su undécima Copa, el triplete de la temporada y revalidar el título de Copa de la Reina.
¿Quién ha marcado? Perdón, que no lo apunté.
Claudia Pina.
Jolín, ¿cómo está Claudia Pina? Nos acaba de mandar Fran Pérez Sánchez, el hijo de nuestro queridísimo José Francisco, una imagen de cómo está Murcia, de ver unas 20 o 30 mil personas rodeando el autobús del Real Murcia que llega a su estadio para intentar ganar al Nastic y pasar a la eliminatoria final para ascender a segunda división. El autobús pone como, en gigante, como una sola alma. Pues Tato Murcia en la calle apoyando al Real Murcia. Dejamos 1-0 al partido del Barça Atlético Madrid en la final de la Copa de la Reina. Y Poli, cuéntanos la peli.
Oye, hay una película que acaban de estrenar en Apple Televisión, que es de Guy Ritchie, que se llama La Fuente de la Eterna Juventud. Lo que pasa es que me lleva una decepción tremenda. ¿Sabes quién la hace? John Krasinski, que me imagino que lo conocerás. No. Natalie Portman. Sí. John Krasinski, que es el marido de ¿cómo se llama? De Emily Blunt.
Emily Blunt, sí, el de The Office, el que hace de Jim.
Entonces, bueno, y la película, yo tenía una expectativa tremenda, pero ¿qué pasa? Que ahora me ha recordado total y absolutamente a Indiana Jones, En busca de la Arca Perdida, El Código Da Vinci, Tomb Raider... Nada, macho, la película, vaya decepción, me he quedado totalmente pasmado, tío, nada, no me ha gustado, bueno, me ha gustado porque tiene acción, te ríes con ella, tiene algunas cosas buenas, pero es que todo es igual que la película de Indiana Jones, le cambian los actores y ves estar viendo otra vez a Indiana Jones, la primera película que hizo, absolutamente una decepción, yo tenía unas expectativas maravillosa, digo, va a ser porque vi los trailers y tal, luego me informé en lo de la fuente de dónde está, porque de verdad está en la ciudad de San Juan de Agustín, la descubrió Juan Ponce de León y todo esto, me informa de todo, pero la película, macho, vaya el truño. Mira, yo te doy un consejo, si no la ves, no se te vas a acordar de ella nunca, y si la ves, tampoco te vas a acordar de ella nunca en la vida. O sea, da exactamente...
Hombre, pero si es como Indiana, Indiana molaba, ¿no?
No,
sé.
Si está bien, lo que pasa que cuando la estás viendo, si haces así, cierras los ojos, estás viendo a Indiana Jones, luego los abres y no es Indiana Jones, porque Indiana Jones tenía una cosa a mí para buena, que era seria, pero era de humor, él tenía un humor negro, era cachonda, la escena de cuando saca la pistola y le pega el tiro en la primera de todo, que es buenísima, pero esta han querido hacer una cosa, un popurrí ahí, además es Guy Ritchie, que es que no es cualquier director, pero no sé, me ha quedado con la película, cuando terminó la película dije, bueno, vale, dos horitas, te compras unas palomitas o te haces unas palomitas tú en el microondas y va bien, pero la película de verdad, lo que yo te he dicho, si tú la ves y mañana queremos hablar tú y yo de la película, no nos vamos a acordar de nada, absolutamente de nada.
¿Cuántos hipólitos le pones?
La pongo en uno, porque es muy buena película, te va a gustar.
Eso no te lo ha curado, Curro. Dale un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte a todos. Hasta luego, hasta mañana. Adiós.
Cuida tu bienestar desde el interior con HSN. Descubre la línea Care de complementos alimenticios, multivitamínicos, fórmulas específicas para el cabello, las articulaciones o el estrés. Y hasta el domingo 8 con hasta el 50% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Página de historia, el tiempo de juego para José Luis Corral. Cómo se nota que voy a librar el que elige la música que le chincha a José Luis Corral, que le ha puesto a la Creedence en vez de reggaetón. La Creedence ya nos gusta más, ¿no, José Luis?
Pues hombre, me gustan muchísimo. La verdad es que Creedence Clearwater Revival es una de mis bandas favoritas. del siglo pasado.
Pues, pues mira, todo, no lo sabíamos, pero hemos acertado.
Es una de mis bandas favoritas, y alguna de las canciones que tocan son realmente, pues eso, casi un himno de la generación, ¿no?
Que sí, no lo había pasado bien. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Pues estupendamente bien, aquí de ferias del libro y demás, pero bien, muy bien.
¿Qué semana has llevado? Si has estado por Madrid, por... es que no paras, yo te sigo en el estado de WhatsApp y no paras.
Bueno, pues es que hay que moverse un poco. Yo soy un poco como los tiburones, ¿no? Que dicen que si dejan de nadar, si dejan de moverse, se ahogan. Bueno, pues igual me pasa eso.
Oye, por cierto, el otro día leí... ¿Cuántos libros tenías tú publicados?
Pues mira, novelas tengo 30 y libros de historia 36, o sea, 66.
El otro día leí que hay un juez que se llama Vicente Magro que lleva 90 y algo.
Pues mira,
y dije, joder, más que José Luis.
Me gana, me gana.
Y entonces me metí a ver quién es... el que más libros ha publicado en su vida, y había, es que no me acuerdo, alguien, una locura, 4.000 libros. Y Marcial, bueno, Lafuente Estefanía, que hizo 25.000 novelas pequeñitas de... Pero sí, pequeñitas, pero novela, del oeste, tenía sí, mil y pico también.
O sea, bueno, que... es que Marcial Lafuente Estefanía es un clásico. De hecho, mi abuela leía Marcial Lafuente Estefanía, pero yo creo, eran unas pequeñitas, ya ni casi de bolsillo pequeñitas, ¿no? Y tenía pocas páginas y se leían muy deprisa, todas del oeste, y mi abuela leía mucho a Marcial Lafuente Estefanía. Puede que tenga más de 1.000 novelas, ¿sí? Marcial Lafuente Estefanía.
A ver, estoy mirando, que me sale ahora un nombre, Ricky Inoue, que es brasileño, más de 1.000 libros, pero no, pero había más. A ver, bueno, ya te lo mandaré. Hoy estamos en plan peticiones del oyente, y le he pedido a José Luis que nos hable de la venta de Florida, del estado de la Florida, de España a Estados Unidos. Porque me he enterado que no nos la pagaron.
No, o sea, no.
Encima que se la vendemos por 4 reales, no nos la pagaron.
Efectivamente, no la han pagado. Florida, que era bastante más grande que el estado actual, que es el estado 27, el 27º de los Estados Unidos, es un estado desde 1845, pero tiene 170.000 kilómetros cuadrados. Es grande, es muy grande, claro. Ten en cuenta que es Andalucía tiene 70.000, o sea que es el doble, más del doble de Andalucía, pero bueno, con 20 millones de habitantes, pero entonces era mucho más grande. Entonces Florida, cuando era un dominio español, llegaba hasta el Mississippi por un lado y hasta más allá de los Apalaches por otro. Por tanto, era un territorio que ocupaba no solamente el actual estado de Florida, sino también ocupaba Carolina del Norte, Carolina del Sur, la zona de Luisiana. Bueno, era una región enorme, gigantesca, que fue controlada por España desde... por cierto, os he oído hablar de Ponce de León y de la Fuente de la Eterna Juventud, y pensaban los españoles, hacia 1513, cuando Ponce de León comienza a explorar las tierras de Florida, que la Fuente de la Eterna Juventud estaba en Florida, y la buscaron, pero parece que no la encontraron.
Estamos hablando del año 1821, ¿era?
Sí, bueno, cuando deja de ser español y se convierte en una posesión colonial de Estados Unidos, luego será un estado, es efectivamente en 1821, hay un tratado, se firma un tratado entre España y los Estados Unidos. Ese tratado, pues tiene varios folios. Se conserva, por cierto, una de las copias originales en la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Ese tratado dice que Florida, esas tierras, pasan a ser propiedad de los Estados Unidos a cambio de 5 millones de dólares.
5 millones lo vendimos.
5 millones de dólares de la época, no de ahora.
Que te parezca mentira, empiezo a mirar cuánto sería ahora 5 millones de dólares. Y por la inflación, no nadie lo asegura, ni siquiera la IA, pero hablamos de cientos de millones, no de miles de millones.
Pues mira, te lo digo porque he hecho, cuando me dijiste que habláramos de la venta, he hecho un cálculo sobre los 5 millones de dólares con un interés medio del 8 al 10% anual. He utilizado la fórmula del interés compuesto, la he hecho con una calculadora, evidentemente, porque es complicadísimo, y fíjate, me salen que Estados Unidos debe a España, incluidos los intereses, 1,9 billones con B de euros.
Escucha, con lo cachondos que son los jueces en Estados Unidos, ¿no podemos poner una demanda?
Yo creo que podría ser, porque además Estados Unidos...
Oye, porque vamos no ahí con el contratito de... y decimos, miren, no pagaron. Hemos dejado que pasaran 200 años, no han pagado, nos deben ahora, reclamamos... Que das con un juez cachondo y...
Pues podría ser.
Y los aranceles al limbo.
Nuestro Producto Interior Bruto, el de hace un par de años, el año 24, también lo he visto, es de un billón y medio de euros. O sea que lo que nos deben es más, algo más, un 25% más del Producto Interior Bruto de España de un año.
¿Por qué no lo reclamamos? Yo lo digo sin coña, ¿eh? Que tú das con un juez que, oye, mira, que hay un contrato y no está cumplido.
No, no, es que además hay un tratado internacional que está firmado por el presidente John Quincy Adams de los Estados Unidos y por el embajador de España en esos momentos en Estados Unidos, que está firmado y no se pagó nunca. Y obviamente si no se pagó, corre la deuda, corren los intereses. O sea que se podría reclamar, parece una entelequia, parece una cosa absolutamente surrealista, pero legalmente se podría reclamar perfectamente. Vamos, otra cosa es que un tribunal diga lo que tenga que decir, ¿no? Igual está prescrito ya la cuestión del pago. Igual hay alguna ley en Estados Unidos, no lo sé, que habla de prescripción de pagos y pasa un tiempo. Pero desde luego se podría reclamar.
No, 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 a reclamar, ¿va? A ver, Ministerio de Exteriores, vamos a reclamar eso. O Florida o mil y pico.
Está abajo,
¿no?
En el montón, está abajo del todo.
Bueno, con que nos perdonaran la deuda de un año sería suficiente.
Es un pastón. O sea, ¿y por qué no pagaron? Qué cara dura. Bueno, pero no, nunca nos han pagado nada. También les vendimos las Marianas o algo así, no me acuerdo.
Porque es que, también, también. Porque la política española exterior ha sido siempre bastante deficiente. Yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Quizás no hemos tenido nunca. Felipe González lo intentó, consiguió cierto prestigio internacional, era quizá ayudado por la Internacional Socialista, cuando eran otros tiempos, los años 80, principios de los 90, pero desde luego en la historia de España no ha habido una gran política internacional, seguramente desde los tiempos de Felipe II y Felipe III. Y hemos ido pues renunciando, firmando tratados lamentables, el tratado de Utrecht, el tratado por el cual cedimos Gibraltar definitivamente y sin edie a Gran Bretaña, cosa que por ejemplo no hicieron los chinos con Hong Kong, ¿no? Que en el año 2000 Gran Bretaña tuvo que devolver Hong Kong a China. Bueno, pues cuando se firmó el tratado de Utrecht sobre Gibraltar, donde se incluía Gibraltar, no se introdujo una cláusula que esa cesión a Inglaterra sería por 100, 200 años. Bueno, tenemos una política interior bastante deficiente. Y el caso del Tratado de Florida, ni tan siquiera se reclamó la deuda, es que el pago, es que realmente es tremendo, es tremendo.
Hay que leer la letra pequeña, ¿eh? Yo es que estoy. A ver, un abogado que no esté escuchando con ganas de cachondeo.
Bueno, por lo menos sería interesante y removería de alguna forma las enormes deudas que Estados Unidos ha ido atesorando, no solamente con España, con otros países, y que nunca ha pagado. Pero bueno, ya sabes que una cosa es el derecho y otra cosa es la fuerza. Y casi siempre en historia la fuerza entre países suele prevalecer sobre el derecho.
Encima que les dimos el nombre.
Les dimos el nombre. Conseguimos, no sé si que alcanzaron la independencia, pero desde luego conseguimos que los españoles consiguieron que se adelantara en algunos años la independencia de Estados Unidos. Hemos hablado de Gálvez, de Bernardo de Gálvez, que en Pensacola y en algunas otras batallas, precisamente en las tierras que entonces llamaban Florida, aunque ahora son la zona de Luisiana y del estado de Mississippi, frenó a los ingleses, hizo que retrocedieran, detuvo la posible ayuda británica por el sur al ejército británico y, por tanto, permitió la rebelión de los colonos norteamericanos y la guerra por la independencia, que la ganaran. Bueno, ayudó muchísimo España a Estados Unidos, a los colonos, a las colonias y después al país independiente. Y nos lo pagan debiéndonos un millón y medio.
Uy, ya
perdón,
sé.
Un billón y medio de euros, ¿no?
Ya sé la vía de entrada. A través de Elon Musk. Ahora que está enfadado con Trump, hay que hacérselo llegar. A ver, gente que tenéis Twitter, hacer un hashtag.
Lo que pasa es que supongo que Elon Musk querrá una comisión.
Bueno, sí, se le da,
no,
oye.
No, pues sí, se le podría dar perfectamente.
Que hay sus abogados y...
Se le podría dar. Bueno, pero fíjate, Florida, que es un territorio español, pasó en alguna época, durante 20 años, a finales del siglo XVIII, España se la cedió a Inglaterra por el Tratado de París, entre 1763 y 1783. Esos 20 años España se la cedió a Inglaterra, pero luego volvió otra vez a España tras la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, y ya hasta ese año de 1821, con ese tratado entre el presidente Quincy Adams y el embajador Onís, embajador español, y desde entonces Florida es de los Estados Unidos por una compra a España por 5 millones de dólares que jamás pagaron.
No, pues que nos lo devuelvan, o que nos devuelvan Florida. Tampoco me importa quedarme con Miami, ¿eh? O sea, no pasa nada.
Bueno, Miami, Jacksonville, Tallahassee, que es la capital. Bueno, un estado fantástico, muy turístico, pero bueno, ahí está.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo.
Mi Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tenemos a Paniagua de viaje, pero eso sí tenemos el número uno de música en Estados Unidos. ¿Es el del otro día?
Creo que sí, que ya lo metió Pani el fin de semana pasado. Es Ordinary, de Alex Warren. Que este...
Puede que fuera así.
Sí, este
hoy
Alex
ya me
Warren...
está aburriendo. El otro día me gustó. Hoy.
El cambio.
Igual tú que eres tiktokero, lo has escuchado en TikTok, porque este de los artistas que triunfó primero en TikTok tiene millones de reproducciones de esta canción. Lo utiliza mucho la gente para cuando pone, colga algo sobre su boda, sobre algo de amor, de tal. Se ha puesto esta canción muchísimo de sintonía de fondo. Sí, no es lo que veis vosotros en TikTok.
Es que a mí en TikTok me salen últimamente bebés, bebés haciendo de la que se avecina, los actores, frases de la que se... Bebés haciendo de Ancelotti en la despedida del Bernabéu, bebés de Karol G cantando, me salen bebés por todos lados, es lo que más veo ahora.
Pues este Alex Warren empezó a meter su canción en TikTok, a la gente le gustó y a partir de ahí ha saltado a las listas de éxito. Es número uno en Estados Unidos y número uno, por ejemplo, en Spotify en todo el mundo. En España no, pero en el resto del mundo sí.
Y en fin, en España que está número uno.
Morat y Tangana.
Oh. ¿Y en cine que está número uno allí?
Y en cine sigue, esta sí estaba la semana pasada, Lilo and Stitch.
Ah, ¿verdad?
La versión...
¿Cómo se nota que él ve el cine en versión original? Que Lilo and Stitch.
And Stitch.
Oh, yes. Pues iba a decir que
para los paletos como yo es Lilo y Stitch.
La versión live action de la de dibujos animados, que la recaudación es muy gorda. Segunda, sigue Misión Imposible, la última de Tom Hanks, que a ti te parecía innecesaria.
Tom Hanks,
Tom Cruise.
Tom Cruise. Y como apunte, para los que os gusten las de artes marciales, se ha colocado tercera Karate Kid Legends.
Oh.
Donde sale Ralph Macchio, es decir, el Karate Kid original, el que era un chaval en las primeras películas de Karate Kid, que luego ha salido en la serie Cobra Kai ya como veterano, pues aparece también en esta junto a Jackie Chan.
¿Cuántos años puede tener Ralph Macchio?
Pues andará por los 50...
De nuestra edad, más o menos, sí. De la mía, la de Evia,
bueno,
más o menos.
A ver, primero que la tuya y la mía no es la misma.
63.
¿Sí? Pues se conserva fenomenal.
Está estupendo.
Claro,
sí, está muy bien.
Y la canción de novia también.
Y sale Jackie Chan,
Lo también. Tiene todo para que yo no vaya. Andrea dice que no se pierde el Lilo y Stitch. ¿Cuándo vas a ir, Andrea?
La semana que viene, espero. Que esta semana la he tenido un poco cargadita, pero tengo una amiga esperando para verla juntas. Tengo unas ganas.
Y Miguel fue a verla ayer.
Bueno, me obligaron a verla ayer.
La gente que la ha visto, que tengo conocidos, dicen que lloran. Es triste.
¿Acaba bien? A ver, es que Disney es Disney. Entonces, si te quieren tocar la patata, te la van a tocar. Es emotiva, pero vamos, es la misma película que hace 20 años.
Vale. Oye, por favor, esa desgana te la guardas, tío.
A ver, es que me obligaron a ir. Pero está bien.
Ya.
¿Querías contar una noticia bacala o no?
Bueno, tiene que ver con precisamente la película de Lilo y Stitch. Está la fiebre que ha desatado la película, que en un pueblo de México una señora puso en redes que tenía 50 palomiteras, 50 aparatos de hacer palomitas de Lilo y Stitch, con el monstruito azul, con la forma del monstruito azul, y que las tenía en súper oferta porque las había conseguido de una manera extraordinaria, y citó a las 50 personas que primero se la pagaran por anticipado, las citó en la plaza del pueblo. En la plaza del pueblo aparecieron cerca de 500 personas que habían pagado, pero no apareció la señora que vendía las palomiteras, porque la señora se quedó la pasta de todos, desapareció de redes sociales y allí se quedó un tumulto formado en la plaza y no había palomiteras.
Una estafa más. Esta semana yo no lo había oído. Una antigua presentadora de televisión, que ahora ha denunciado un cargo político en Galicia, resulta que fue estafada en el año 2010 por un supuesto príncipe polaco. Esto es del año 2010 o 12, o sea, no estoy desvelando nada, ¿no? Pero es que yo lo he recordado esta semana. Para que no quiero decir el nombre propio porque parece que me estoy riendo de ella. Que le sacó 140.000 pavos. El príncipe polaco le pedía dinero para no saber qué. Y ni era príncipe ni nada.
Había una estafa, es que no me quiero equivocar con el famoso, pero había una estafa de alguien que cayó en la estafa que creía que al otro lado de las redes o de la línea telefónica o de lo que fuera estaba, creo que era Brad Pitt.
Sí, no, pero era una persona famosa.
Pero sí.
Que le daba para estar pensando que era Brad Pitt. Bueno, ayer se cumplieron 81 años de qué. Ayer fue 6 de junio. ¿De qué? 6 de junio.
¿Tu nacimiento?
No. Desembarco de Normandía.
Ah.
6 de julio. 81 años. Y resulta que tenemos un amigo que es un loco. Bueno, hay muchos amigos que son locos de la Segunda Guerra Mundial. Este en concreto, a mí es la parte que menos me ha dado por investigar, que es el desembarco de porque he visto tanto ya que... Pero bueno, este amigo loco se llama Héctor y se apellida Fernández. Y le conoce todo el mundo porque ha sido compañero nuestro. Ahora se dedica... Hola Héctor, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿cómo estás?
Iba a decir a la representación, pero me sabe mal llamar representante. Sí, porque parece que es... Ah, representante suena a tío interesado, tal. Bueno, pues Héctor es... Amigo que lleva un montón de cosas de, por ejemplo, Eder Sarabia, por ejemplo, Griezmann, por ejemplo, Courtois, por ejemplo, Mirotic, etc., 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 y chavales jóvenes. Pero bueno, es que tenéis que buscarle un nombre, porque...
Acompaña, más que...
Agente suena a 007, representante suena raro, no sé, suena a artista... No,
tendremos que inventar, algo, ¿no?
Pero bueno, que no te llamamos por eso, no te llamamos por nada de fútbol, sino porque eres un pirado, tan pirado del día D, del desembarco, de Normandía, que te has hecho una ruta por allí y quieres compartirla con los oyentes que le mole viajar y se puedan acercar a esa parte del noroeste de Francia. Que,
claro.
Hace falta coche, ¿no? Porque eso es evidente que hay que ir de lado a lado.
Hace falta coche y lo que hace falta es tiempo, es decir, o sea, la gente estará diciendo, bueno, están diciendo esto cuando ya ha pasado, que ha sido ayer. No, a ver, el tema es que para hacer una reserva en un hotel en la zona de desembarco necesitas aproximadamente, yo creo que unos 5 o 6 meses de ponerte a buscar y de elegir bien el sitio y saber dónde vas, porque si no, entre los precios y un poco la ocupación, yo creo que es absolutamente imposible. Pero lo primero es que si quieres engañar a alguien que esto no le acabe de gustar mucho, el enganche es Mont-Saint-Michel.
Ah,
porque
bueno,
si Mont-Saint-Michel
claro.
está cerca, bueno, más o menos yo creo que a alguien le puedes engañar para decir, yo te llevo a una zona que te voy a enseñar algo.
Yo creo que está entre las 7 maravillas del mundo, el Mont-Saint-Michel.
Sí,
Por lo menos eso leí cuando yo fui la primera vez, que tuve la santa suerte de que cuando fui era un camino y cuando volví venía de una isla. Una isla unida por el camino al continente, porque había subido la marea. Entonces, es verdad que luego estás allí y es un poco como Lourdes, que hay 12 millones de personas dentro. En
sí, es una
Jarpao,
auténtica
ahí.
Locura. Pero bueno, puede pasar.
Pero mola mucho, mucho.
Sí, que en esa zona, que además es una zona, pues evidentemente para ir a comer, para hacer turismo gastronómico, es una bomba, es una maravilla. Pero luego, claro, hay un componente histórico que aquí además, si tú lo que estás buscando es la emoción de ver algo más que la localización del sitio donde se vivió pues un momento absolutamente histórico, pues hombre, ir a las playas del desembarco de Normandía es impresionante en cualquier día, pero si lo haces encima en el aniversario, además te vas a encontrar... pues con gente haciendo recreaciones, gente que viste uniformes, camiones oruga, yo vi volar los C-47 donde saltaban los paracaidistas, bueno, algo que es absolutamente increíble y que además te lo tienes que organizar muy bien para que si coincide en ese día te puedas mover bien por esa zona de las playas de Utah, Omaha, Sword, Juneau y bueno, pues poder disfrutar un poco de los sitios clave.
Pero en las 5, te lo pregunto porque no he estado, en las 5 playas o alrededores hay, si vas fuera de plazo, cosas referentes, o sea, yo que sé, quedan los búnkers, las trincheras, cosas visitables.
Sí, hay zonas, hay baterías que están prácticamente como estaban en su momento, que han sido restauradas. Luego hay zonas como Point du Hoc, ¿no? En una de las partes más altas de una de las playas, que ahí sí que puedes ver, las baterías antiaéreas que estaban utilizando los alemanes en la defensa del muro atlántico y que, bueno, pues que yo creo que prácticamente pues se quedaron como quedaron el día después del bombardeo de los cruceros norteamericanos, ¿no? Así que sí, en cada sitio tienes, y sobre todo en la playa Omaha, que es donde está localizado el cementerio norteamericano, que mucha gente lo tendrá como referencia por ver esas imágenes de salvar al soldado Ryan y ese paseo inicial en el que con mucho romanticismo pues recuerdan un poco a los caídos ese día. La playa Omaha, encima está el Museo Overlord, que tiene unas recreaciones, que tiene unas cosas, bueno, absolutamente increíbles, y en cada sitio puedes encontrar una cosa. Por ejemplo, un sitio muy bueno para quedarse es Valle, donde está el cementerio inglés. El día del aniversario se celebra una misa bastante espectacular, donde normalmente acude la familia real inglesa, y que hacen el paseo junto a los veteranos desde la catedral, desde la iglesia, hasta el cementerio inglés, y eso es un momento absolutamente increíble, ¿no? Pero en cada una de las playas hay un museo, en cada una de las playas hay un recordatorio que se puede visitar a pie, incluso el cementerio alemán, ¿no?
Pero,
¿el qué?
No, dame un segundo nada más. Hay descanso en Huesca, de la final de la Copa de la Reina, ¿verdad, Pablo?
Con el gol de Claudia Pina, el único disparo a puerta del Barça. El Atleti ha tenido una clara, se había quedado allí va de Andrea sola delante del portero, pero no acertó a rematar.
Sí, es la más clara que ha tenido el Atlético de Madrid en esta primera parte. Se retiran ya las jugadoras sin ningún tipo de problema, ya encaran el túnel de vestuarios. Alguna como Aitana Bonmatí aprovecha para beber agua porque hoy hace mucho calor en Huesca, unos 30 grados tendremos ahora mismo.
1-0 ganando el Barça. Estamos con esta Fernanda hablando de la zona de Normandía. Si quieres visitar las cinco playas, más o menos bien, no digo que te sobre el tiempo, ¿cuántos días necesitarías?
Yo creo que en tres lo puedes hacer bien. Yo creo que son
¿Y el desplazamiento más largo de coche? ¿Está muy lejos una playa de otra o no?
Sí, puede rondar los 40 y pico minutos aproximadamente. Son caminos muy agradables, además a través de pueblos que en algunos de ellos todavía hay, bueno, pues imágenes recordando a los soldados norteamericanos que llegaron ese día en las primeras oleadas y bueno, pues que en cada sitio hay un monumento, hay un recordatorio, en cada encrucijada, en cada carretera puedes encontrar alguna cosa que haga referencia a ese momento.
¿Hay todavía huecos de bombas y eso? Eso ya no queda.
Sí, en Point Duoc, yo creo que en Point Duoc es el sitio más espectacular donde yo creo que se ve con claridad pues lo que era el bombardeo naval antes de la llegada de los soldados, de que llegaran los soldados en las lanchas. Y bueno, yo creo que es la zona más espectacular. Es verdad que hace unos 5 años o así se podía visitar con más facilidades, ahora lo han acotado un poco porque bueno, al final la gente a veces se vuelve incivilizada y no sabe cómo visitar estos sitios porque pasa por zonas que quizá no se debe, ¿no? Pero sí, se pueden visitar, hay cráteres, están los búnkers, bueno, yo creo que se puede ver eso con, ya te digo, como prácticamente como quedó el día después que fuera el desembarco.
La casa de donde vivía Rommel y eso también se sabe, o sea, está todo anunciado por los franceses. La verdad es que explotan muy bien lo que tienen muchísimo.
Hay tours absolutamente dedicados a que tú vayas visitando todos esos puntos y, por ejemplo, mira, el día del desembarco, tú sabes que la primera operación que se hace es un planeador británico, llega a un puente, se llama el Puente Pegaso, es una zona entre Romans y Caen. Cuando llegas ahí en el aniversario, se recrea básicamente un poco esos primeros minutos del desembarco a las 12 y pocos minutos con un gaitero desfilando por el puente tocando con su gaita y el primer edificio que se liberó el día del desembarco en Normandía, el primer edificio liberado en Francia fue un bar. Ese bar ha tenido mucha historia en los años siguientes porque una vez que, bueno, fueron pasando los años, muchos veteranos que iban a recordar ese día del aniversario se juntaban en ese bar a tomarse una pinta, a charlar, a disfrutar un poco de esa jornada. Yo recuerdo un comentario de Stephen Ambrose, que es un escritor, un historiador, que entre otras cosas ha escrito Hermanos de Sangre, que puede ser una de las obras llevadas a la televisión más famosas de las que ha hecho, que, bueno, veía a una persona que habitualmente todos los años se presentaba allí. Uno de los años se acercó a esa persona, le preguntó que, bueno, que le había visto varios años, que quién era, veía que hablaba inglés con dificultad hasta que se dio cuenta que era un ex soldado alemán, que lo único que hacía en soledad era ir a recordar, bueno, él a su manera, a celebrar ese día, ¿no? Ese día en el que él, además, tenía cierto mando, era el coronel Hans von Luck, que luego escribió un libro que se llama Panzer Commander y que es súper recomendable. Y que, bueno, al final se acabó haciendo amigo de Stephen Ambrose y de toda la gente que iba allí normalmente a celebrar ese aniversario, ¿no? Porque, bueno, el tiempo hace que olvidemos, hace que somatizamos las cosas de otra manera, pero allí en ese bar, al lado del Puente Pegaso, se sigue celebrando los primeros minutos y el día siguiente del desembarco.
Ya me imagino que si vas en junio, o sea, para la fecha, para la conmemoración, el sablazo que te meten es importante, pero si vas, yo qué sé, primera semana de septiembre, ¿los hoteles están caritos o están
bien? Sí, porque además es una zona de buena gastronomía, bueno, además hay zonas de cuadras de caballos bastante reconocibles, de muchos caballos de competición, sea de tiro, sea de carreras, y están en esa zona también ubicadas las cuadras, pero es una zona muy, muy cuidada y los hoteles son caros. He de decir que yo fui en el 75 aniversario y utilicé un comodín, porque yo fui tarde. Y entonces utilicé el comodín de un amigo francés que tiene cierta mano.
Ya, y, bueno, y se llama Antoine.
sí, tuve que tirar de él. Y al final yo me vi en el hotel con la plana mayor del ejército norteamericano en Valle y desde donde me pude mover con toda facilidad a las playas el día del aniversario.
Por lo tanto, el consejo es, escriban a Griezmann y Griezmann les cuela el 6 de junio directamente y puedes disparar un antiaéreo o desembarcar.
No, tanto como eso no. Por cierto, el año pasado creo que uno de los paracaidistas de más, evidentemente, más de 90 años se volvió a saltar desde un avión el día del aniversario.
¿Sí? Oye, Eri Frade, que hace el Tour de Francia, en los 1000 tours que has hecho, habrá pasado
sí,
en
sí,
900.
Sí. Es brutal. No en tantos, porque...
¿Pero te da tiempo a verlo cuando
sí,
vas al Tour?
Sí, da tiempo a hacer alguna cosita. Es verdad que luego los traslados son tan largos que casi es que te pilla al lado y es un delito no pararse. Pero mira, por ejemplo, este año el Tour va a pasar por allí y si alguien le está picando el gusanillo escuchando a Héctor, pues que descarte la segunda semana de julio porque está el Tour por allí. Hay una etapa que termina en Rouen, otra es una contrarreloj en Caen y luego es Valle Vire-Normandie, con lo cual esa semana es mejor descartarla.
No, Valle es además un sitio espectacular para visitar, pero que está al lado de todo lo que Valle, son las playas.
¿Cómo se escribe, perdona?
Valleux.
Valleux. Valleux.
Con B, ¿no?
Con Y.
Sí, con B. Con Valle. B y luego un sitio súper recomendable y que tiene una anécdota bastante curiosa del mismo día del desembarco, de hecho con los aerotransportados que llegaron en ese salto de madrugada, es Saint-Mère-Église. En Saint-Mère-Église está el Museo de la Aerotransportada. Dentro han recreado incluso que tú puedas entrar dentro de un avión y escuchar a los pilotos con conversaciones originales de cómo estaban hablando en ese día entre los aviones. Pero en ese pueblo, en Saint-Mère-Église, hay un paracaidista colgado de la iglesia. Es un muñeco, evidentemente, que recuerda a John Steele, que fue un paracaidista que se quedó colgado en su salto, se quedó colgado de la iglesia, sobrevivió. A pesar de que él pudo observar cómo se estaban llevando a cabo los enfrentamientos entre soldados alemanes y soldados norteamericanos, sus compañeros que estaban en tierra.
Y es que además allí confluye quizá la manera de entender la historia de dos culturas que entienden muy bien su propia historia, que son la francesa y la norteamericana.
Oye, pilla cerca de allí. Es que hay un pueblo que a mí siempre me llama mucho la atención, que los franceses lo dejaron tal y como estaba. Lo arrasaron los alemanes en su retirada, se llama Oradour-sur-Glan o algo así.
Sí, pero no.
No, o sea, ese no pilla por allí.
No, está más lejos, está hacia el sur. Eso fue un poco, en la retirada de las SS lo que hicieron fue arrasar un pueblo y ese pueblo se ha quedado como una recreación exactamente, también recordando un poco cómo fue ese día en el que los soldados alemanes, entre otras cosas, encerraron a muchos habitantes de ese pueblo en una iglesia. Que prendieron fuego, sí.
Sí, sí, o sea, se cargaron a todos los jóvenes, a todos los tíos, bueno.
Sí, pero el pueblo está tal cual, o sea, están los coches, cajas por el suelo, están los edificios exactamente igual, bueno, en la medida de lo posible lo que quieren es que perdure un poco ese recuerdo, que se pueda visitar, pero esto es más parte hacia el sur, centro-sur, que bueno, es una zona un poquito más alejada.
Vale. Oye, Héctor, pues muchas gracias por enseñarnos cosas.
Nada, oye, aquí un placer. Otro día te hablo de Pearl Harbor, si quieres.
¿Pearl Harbor? ¿También has ido para allá?
He estado en Pearl Harbor. Es que yo no solo hablaba de fútbol, Paco, yo aprovechaba. Es que tú te vas a Santander, que está muy bien, pero tienes que aprovechar un poco más, macho.
No, pero es que no me da por ir a ver sitios tan chungos, ¿no? Pearl Harbor.
Bueno, pero a ver, Pearl Harbor está en Hawái, sitio
está
chungo poco.
Chungo de llegar, está a tomar por saco. ¿Eh?
Ah, eso sí. Pero es un sitio que también tiene una carga potente.
Hacer esfuerzo de ir a Hawái, Paco.
Está mirando dónde estaba Oradour, es verdad, que está bastante más al sur. Está al lado de Limoges.
Sí, Limoges,
cuando hablamos de baloncesto.
Francia es un país maravilloso, ¿eh? Está lleno de franceses, pero es un país maravilloso.
Claro, sí, Dios le puso franceses para compensar. Perdón, que eres amigo de Antoine. Perdón.
Muchos franceses buenos.
Un abrazo, Héctor.
Un abrazo, amigo. Chao,
bueno,
gracias.
Sí, nos tomamos la primera.
El otro día tuve invitados en mi casa y no sabéis la de gente que no sabía que el grifo de cerveza que yo tenía instalado allí era un grifo de cerveza. O sea,
¿cómo?
La gente decía, pero uy, qué bonito
pensaba,
esto,
qué
que es una lámpara, que es un adorno, sí. Un tal. No. Hombre, la gente alucinaba cuando yo te decía que no, hombre, que es un grifo de cerveza. Pero cómo tan bonito, así redondito, elegante, negro.
¿Cómo se llama,
Adrián?
¿Cómo se llama, Adrián?
Y yo le dije, se llama Huevox con B y con X.
¡Huevox!
Y ahora es el grifo de cerveza que todos mis amigos y mis amigas quieren. Normal. Claro, es que además es compatible con la cerveza que nosotros bebemos, nuestra favorita, Estrella Galicia 1906. Barriles de 3 litros. Cuando tú compres tu Webox, tu grifo de cerveza, ¿sí? 2 barriles de 3 litros para
encima.
Ti. No te preocupes por tenerla fría o caliente, que no, que está fresquísima, que tiene un sistema fresquita innovador que va a enfriar tu cerveza entre 0 y 5 grados. Qué bueno. La limpieza, ni te preocupes. ¿Dónde ponerlo? ¿Cómo ponerlo? Es que no hay complicaciones. Lo plantas donde tú quieras, lo enchufas, lo enciendes y ya está. Bueno. Tú tiras, inclinas y te coronas en casa con una experiencia
redonda.
Con Webox, el grifo de cerveza de Estrella Galicia. Unidades limitadas, disponible online. Webboxhbx.es. Siempre consumo responsable.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más,
los números uno del deporte.